Pues, como Alfonso Hernández Rodríguez, investigador del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Bueno, con respecto a la pregunta que me haces sobre cómo veo el panorama aquí en Jalisco, lo veo realmente que hay una escasez de investigadores o de gente que se acerca al tema de las masculinidades. Quien hace investigación en este caso dentro de la Universidad de Guadalajara es Juan Carlos Ramírez, que yo estimaría que es como el decano de las cuestiones de género y de masculinidades en el occidente de la República. Sí tengo algunas alumnas o alumnos de la especialidad en estudios de género de la Universidad Pedagógica Nacional, en convenio con la UDG, que se interesan en el tema. Y recuerdo a Esperanza Rada, que hicimos, yo fui tutor de su tesis, de su tesina, a partir de una pregunta básica que le hizo a los varones que son alumnos de la licenciatura en intervención educativa de la UPN, a partir de una pregunta simple: ¿qué es ser hombre? Y bueno, pues en esa exploración que ella hizo en mi compañía, sigue viéndose los anclajes de la masculinidad tradicional de los que habla Kimmel, ¿no? En ser proveedor, en los ritos de iniciación sexual y en la fuerza física, transformada en la mayor parte de los casos en violencia. Eso es el panorama escueto que conozco de aquí. Respecto a mi trayectoria o cómo llegué a este lugar como académico de la Universidad Lupita, debo decir que fue por necesidad. Yo estaba desempleado o medio empleado, padre de tres hijos, mi esposa trabajadora, pero que no completábamos pues los gastos, y busqué a una compañera de la escuela que fue la fundadora del Centro de Estudios de Género. Y llegué sin saber nada de género, aunque creo que Cristina, la coordinadora y fundadora del Centro de Estudios de Género, me conocía y sabía que podía ser útil en el centro. Y recuerdo que platicando con ella, vimos que había un seminario permanente de masculinidades en el PUEG y me dijo que por qué no iba. Entonces a mí me pareció muy interesante, dije, bueno, no estoy suficientemente adentrado en el feminismo, que es la base de las cuestiones de género. Pero puedo comenzar con las masculinidades, que ha producido menos, y tal vez se me haría más fácil empezar por allí. Y fui al PUEG en 1995. En este programa universitario de estudios de género de la UNAM, o PUEG, me encontré con mucha gente que fue muy importante como referente para entrar a los estudios de género y a las masculinidades. Recuerdo sobre todo a Eduardo Liendro, a Gloria Careaga, a Paco Delfín Lara, a Oscar Chávez Lanz, que le estábamos entrando todos desde el lugar de cada quien a trabajar las cuestiones de masculinidad, algunos desde el psicoanálisis, otros de la antropología, otros de la sociología, otros de la psicología. Yo estudié psicología, pero realmente yo era muy silvestre, o sea, yo todo lo que escuchaba me parecía interesante, pero también me conflictuaba, porque empecé a descubrir el asunto del feminismo, que sostiene, y creo que tiene razón, que los hombres somos opresores. Entonces yo me preguntaba cómo dejaba de ser opresor, pero las respuestas que me daba para dejar de ser opresor era como feminizarme. Yo lo pensaba en ese momento así. Y decía, pero ¿y dónde queda así como mi lugar de hombre? O sea, me sentía en un vacío tremendo. Y vino lo que viene a ser como el backlash, es como una reacción. Aunque realmente no fue una reacción en contra de ser como un hombre medio diferente. Nomás me sentía muy desubicado y dije, bueno, pues las cosas van con calma. O sea, no puedo dejar mi historia de 30 y tantos años y cambiar de un día para otro como que me sentí muy culpable de ser como era de hombre, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le harán los demás para no sentirse culpables o torturados por ser como uno es? Y me empecé a esculpar. Me perdonaba yo solo. Decía, bueno, pues tengo que cambiar poco a poco y tratar de ir acomodando las cosas. Pero la vida me ganó. O sea, ¿qué es lo que yo he visto en estas cuestiones de ser hombre? Que siempre las presiones de tipo socioeconómica tienen más eficacia que un cambio ideológico. Es decir, que la vida cotidiana hace que uno cambie. El que tienes hijos, que tu pareja trabaja también y que tienes que compartir las tareas de que o los llevas o los recoges, de que si no tiene tiempo de hacer de comer la esposa, desde el punto de vista de asumir que ella tiene que hacer. O sea, antes yo lo veía como que yo le ayudaba y que su tarea era hacer de comer. Entonces, si no podía, yo entraba de emergente, me hablaba por teléfono, oye, pues no alcancé a hacer de comer, ¿llevas algo? Y yo, sí. Pero entre lo teórico y lo práctico empecé a descubrir pues que las mujeres no descansan y uno sí. Y que es difícil renunciar a esas comodidades, sobre todo cuando uno las ve como pérdida. Pero una vez que ya las haces cotidianamente como sea, por fuerza, por convencimiento, dices, pues ya. Pasas de ser forzado a comprender que así es la vida. Y ya no te amargas. dices, bueno, pues es que creo que de alguna manera es justo ser así. Y después, más allá de lo racional, de racionalizarlo, lo comprendes. Pero por supuesto que siempre hay anclajes en la masculinidad que uno no suelta, porque pues es cómodo ser hombre en esa parte. Bueno, ¿cómo comencé a orientarme en estos asuntos? Bueno, primero fue orientarme o adentrarme al tema de lo que era género. A comenzar a comprender la diferencia entre sexo y género, pero a comprenderla de veras, porque yo oía a mis compañeras de trabajo y yo decía que sí, pero todavía no lo procesaba, y decía que sí, y lo políticamente correcto, sí, vivan las mujeres, están oprimidas, aunque yo en el fondo, no digo que no lo creyera, estaba tratando de procesarlo. Y ahorita que me lo preguntas y reflexionando, ¿cómo me orienté también a las masculinidades? A lo mejor para refugiarme en algo. Y a través del PUEG, ¿no? Ahí fue en donde por primera vez escuché a ahora Raywell Inconel, pero también a Beno de Keiser y a otras personas que trabajan en las masculinidades. Y regresando, mi entonces jefa me decía, bueno, pues ya basta de investigar o de ir a formarte, Alfonso. Hay que seguir formándonos, pero hay que escribir también. Entonces me puse a escribir un artículo sobre la masculinidad, poder o dolor. Y yo le puse ahí que ese era un producto de las reflexiones del seminario de masculinidades del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, y por ahí se publicó en la revista del Centro de Estudios de Género La Ventana. Y después, como la revista dice que se pueden publicar esos trabajos citando la fuente, me encontré en internet un librito editado en Ecuador por los javerianos de allá, que se llamaba algo así como La Masculinidad y la Cultura. Y me sorprendió que me pusieran ahí junto a Pierre Bourdieu. compilaron, hicieron una compilación con el libro de la dominación masculina que apareció en La Ventana. Luego pusieron mi trabajo ese de Masculinidad, Poder o Dolor, y uno de Rafael Montesinos también, que habla sobre las masculinidades. Y pues de ahí empecé, dije, bueno, esto es nuevo, me interesa personalmente y me interesa como investigador. E ingresé a cursar la maestría en investigación en ciencias de la educación y me interesó trabajar el tema de las masculinidades y los hombres empleados en trabajos no tradicionales. Y trabajé con los enfermeros del Hospital Civil de Guadalajara. Y ahí descubrí cómo la división sexual del trabajo impide que hombres y mujeres accedamos a áreas de profesionales o de trabajo porque somos hombres o mujeres. Una religiosa que era la jefa de enfermería del Hospital Civil convenció a algunos intendentes y albañiles que andaban haciendo ahí trabajos en el Hospital Civil, que tiene como 300 años de fundado, asumiendo desde un punto de vista de la división sexual del trabajo, que en el área de psiquiatría y en politraumatizados se necesitaban hombres por la fuerza física. Pero fue un conflicto para ellos, porque si no van a decir que soy, acá en Guadalajara decimos joto, mi familia va a decir que soy joto, y efectivamente cuando empezaron a tomar los cursos monográficos y veían llegar vestidos de blanco a sus hermanos, o sea, a los hermanos de los enfermeros, y oye, pues tú ya te estás volviendo joto, o ¿por qué quieres ser enfermero? No, pues quiero ser enfermero porque voy a andar más limpio, voy a ganar mejor y la gente me va a respetar. Esa fue la primera generación de enfermeros. Hay una segunda que entró porque no tenía trabajo en otro lado y tenía contactos con gente del hospital, hermanas trabajando allí, enfermeras o parientes. E iban allí y ya estando en la banquita, porque suplen las incidencias, o sea, si alguien falta trabajar, están sentados en la banquita, a ver el que sigue, y lo ponen a trabajar. Y después se podían estudiar enfermería. Y luego una tercera generación que desearon ser enfermeros y estudiaron para enfermeros. Entonces hay tres generaciones de enfermeros ahí en el Hospital Civil en el tiempo que yo hice la maestría, la investigación. Aquellos que fueron invitados a trabajar por su fuerza física y que encontraron su vocación. Los que entraron porque era el trabajo al que podían tener acceso y les gustó también. Pero junto a ellos había aspirantes frustrados a medicina y odontología. De hecho, entre ellos había un médico anestesiólogo que tenía plaza de enfermero y trabajaba como enfermero. Y la tercera generación, que es de los más jóvenes, estos de la primera generación ahorita ya estarán jubilados o tendrán alrededor de 55 años o 60. Los de la segunda generación estarán entre los 30 y los 40, 45. Y los de la última generación, que son los que estudiaron ya enfermería, entraron bien a la escuela. Entre los de la segunda y tercera generación también hay quien estudió para enfermero en la escuela, pero después de entrar. Y los de la tercera generación son los más chavos, que esos desearon ser enfermeros y son licenciados en enfermería, pero todos con el mismo conflicto. El conflicto de poder entre el médico y el enfermero por los saberes y el conflicto de demostrar su masculinidad, es decir, que no son gays. Y hacen uso del cuerpo, como dice Bourdieu, que el cuerpo es una arena donde se dirimen muchas luchas en la vida cotidiana. Los que son heterosexuales, y no digo que son muchos o son pocos, los que son heterosexuales hacen énfasis en su fortaleza física y dicen que ellos no, a la pregunta de si creían que ellos eran mejor que las mujeres en la enfermería, decían que no, contestaban lo políticamente correcto. Pero a la hora de preguntarles si creen que ellos podían hacer algunas cosas mejor que las mujeres, decían que sí, que en primer lugar ellos no necesitaban ayuda de otra persona para mover los pacientes. Y aquellos enfermeros que parecían afeminados, y lo digo como descripción, no como prejuicio, Alguno de ellos me dijo así claramente, dice, yo soy mejor que los otros hombres y mejor que las mujeres. ¿Y por qué? Dice, porque yo soy capaz de canalizar a un niño recién nacido con la delicadeza que lo hace una mujer y soy capaz de mover a los enfermos como los otros. Entonces yo puedo hacer las dos cosas. Además, yo estudié para ser enfermero. Las mujeres son por derecho enfermeras cuando nace su primer hijo. Entonces, las mujeres, ahí invalidaba a las mujeres. Las mujeres no estudian para enfermeras, estudian o no. Y los hombres sí somos profesionales de la enfermería. Nos capacitamos para ser enfermeros, es decir, partimos de cero. Las mujeres ya saben. Entonces, para nosotros es una profesión. Dando a entender desde mi interpretación que el cuidado de los otros es una prolongación del trabajo doméstico, de la casa a la enfermería. Entonces, lo que hacen las enfermeras no vale. Lo que los enfermeros hacen sí porque estudiaron, aunque fueron compañeros en la escuela. Y también, pues ahí pude constatar lo que dice Connell del dividendo patriarcal. Si hay una oportunidad de ascenso, la movilidad laboral ascendente es más rápida entre los hombres que entre las mujeres, aunque los tabuladores de sueldos son iguales para hombre y mujer. Pero la movilidad laboral ascendente es más rápida entre los hombres y los privilegios de los turnos. ¿Por qué? Porque las mujeres se los conceden. Les preguntaba a las jefas de enfermería, si usted tuviera chance de elegir a un subjefe de enfermería, ¿a quién escogería? ¿Un hombre o una mujer? Pues a un hombre. ¿Por qué? Por su don de mando, por su autoridad. Y además porque están casados. ¿Cómo? Sí, porque tienen una familia que mantener. Aunque ellas fueran madres de familia o fueran madres de esa familia con pareja o sin pareja. Y decían, no, pues, y el turno lo tienen que tener los hombres en la mañana o en la tarde, no en la noche. Tienen que ir a dormir a su casa. Entonces, eso es lo que he visto, pues, y que me ha interesado del trabajo con hombres. Y lo último que he estado haciendo tiene que ver con la violencia entre el alumnado de la universidad. Y se refleja lo mismo, pues, pero con cuestiones desde lo más burdo hasta lo más sofisticado, desde el sujeto que golpea a la novia en la escuela hasta el que la vigila a distancia por el teléfono. Los que están en Estados Unidos están hable y hable por teléfono, sobre todo en las zonas de Los Altos de Jalisco, donde les hablan por teléfono o triangulan, le hablan a algún amigo o amiga y le dicen, oye, ¿sabes dónde anda fulanita? Sí, pues está en el salón o está en tal lado. ¿Con quién está? Pues con unas amigas y unos amigos. ¿Y con qué amigos? Y luego les hablan y, oye, ¿dónde andas? No, pues estoy en tal lado. ¿Y con quién estás? No, pues, ¿con quién más? Y empieza ahí, o a través de las páginas de internet, que los alumnos desarrollan algunas páginas, estoy hablando de la Universidad de Guadalajara, donde se desacreditan hombres con hombres con mujeres, y ponen información que desacredita a las personas, incluidos los maestros y maestras. Yo percibo que hay varias formas de ver el problema y de proponer alguna posible forma de cambiar, no de solucionar. Yo no soy pesimista, creo que la violencia y algunas formas de machismo sí pueden cambiar y ser menos perniciosas. Pero yo le apostaría a la sensibilización mucho y a la prevención. Es decir, empezar a trabajar las cuestiones de la equidad desde el preescolar y la primaria, capacitando a los profesores y a las profesoras, pero también creo que el modelamiento, hablando desde la psicología, del aprendizaje por modelamiento, es decir, de tener un modelo positivo a quién imitar, aunque es más profundo que imitar, o sea, quién seguir, es importante. Yo creo que Si los hombres diéramos así como testimonio de lo que nos ha costado ser hombres y de lo que resulta de positivo de dejar de ser hombre tradicional o macho, sería bueno. Pienso que si los que somos profesores de jóvenes intencionadamente mostráramos nuevos modelos de masculinidad, es decir, de dejar de ser violentos hasta donde sea posible, dejar de ser impositivos, tratar de ser de veras demócratas, eso le daría herramientas a los estudiantes hombres y a las mujeres para tener la posibilidad de pensarse de manera diferente, sobre todo entre los jóvenes. Los ritos de paso son de mucho riesgo vital, de muerte. Me parece que demostrar la hombría consumiendo exageradamente bebidas alcohólicas o subirse al coche y cruzar la carretera o una avenida principal para ser más hombre que los otros hombres, o ahora ya no se usa. En mis tiempos de estudiante agarraban un revólver porque se usaba en las escuelas públicas que algunos estudiantes anduvieran armados, y algunos traían revólver y jugaban a la ruleta rusa a ver, para demostrar que eran machines. Creo que eso ha cambiado afortunadamente, pero sigue habiendo conductas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, probar que soy hombre consumiendo drogas o yéndome al antro, como le dicen ahora, y que aguanto mucho tomando bebidas alcohólicas y me voy a echar un polvo, una raya de cocaína o el Red Bull. Después, ha habido bastantes casos aquí en Guadalajara de jóvenes que toman Red Bull y supuestamente para aguantar más, y les dan infartos por lo que contiene esa bebida, ¿no? Y también las conductas de riesgo que siguen hombres y mujeres a través de la práctica del sexo sin prevención, sin cuidar de los contagios de las ITS. Creo que eso es importante. Como sujeto de la vida cotidiana, pues la relación con los hijos y las hijas. Creo que, aunque yo estoy de acuerdo con quien dice que los padres debemos ser padres y no amigos, eso no equivale a tener una distancia inalcanzable, ¿no? Creo que a lo mejor ser otro modelo de tener otra forma de ser padre. Creo que eso también enseña mucho a los hijos y a las hijas a verse diferentes. Yo, en mi caso, como trabajo con cuestiones de violencia, pues yo desearía que mis hijas no permitieran ser violentadas. Y eso sí lo he platicado con ellas. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es la relación de pareja. Que por más que diga uno, a veces el sujeto es violento y las hijas no tienen las herramientas para decir hasta aquí. Porque a lo mejor ponen por delante el amor que dicen que tienen y que lo deben de tener, ¿no? Pero creo que por ahí tendría que ir mucho el trabajo con los jóvenes, sobre todo la sensibilización y la prevención. Y que sepan que la violencia, por ejemplo, no es natural. Que no es natural ser hombre y ser violento, y que no es natural ser mujer y ser víctima. Yo soy el onceavo de 12 hermanos de una familia de obreros, de una familia tradicional donde la madre cuidaba a los hijos y el padre trabajaba. Mi padre era analfabeta funcional, sabía leer pero no sabía escribir, y mi madre no sabía leer ni escribir. Ahora aprecio la influencia de un hermano que le gustaba leer y compraba revistas, enciclopedias compradas por fascículos semanales. Y eso me hizo un ávido lector. Y sin saber, eso me proveyó de la herramienta para llegar a la licenciatura, a la maestría, al doctorado. Eso ha marcado mi vida. En cuanto a las cuestiones de cómo veo o cómo me veo ahora, bueno, creo que no niego mi origen, o sea, soy como soy. Probablemente tengo muchas cosas de mi papá, muchas cosas de mis hermanos, pero ahora me atrevo a decir y hacer cosas que ellos no hacían. Por ejemplo, a ellos si les invitan algún trago, no dicen que no. Yo si me invitan yo si me tomo una o dos cervezas, uno o dos tequilas. Pero si me siguen invitando, a pesar de lo que puedan decir mis amigos, de que soy mandilón o de que soy sacatón o que me jalan la cuerda, no me causa ya conflicto. Sí me causaba, pero he aprendido y ya no me causa conflicto, y ellos ya me conocen. Y también hace rato hablábamos de implementar así como nuevos modelos de masculinidad que sean visibles. Yo me acuerdo que cuando íbamos a jugar fútbol, yo con mis amigos del barrio, que eran poco letrados, porque yo de esa generación de mis amigos fui el único que estudié. Y yo hacía un trato con mi esposa, le decía, ¿sabes qué? Si hay que cambiar el pañal de la niña o del niño, pues tú se lo cambias, aunque me toque a mí. Pero una vez, pues me tocó banca y necesitaba cambiar el pañal a la niña y se lo cambié. Y no me la acababa con los amigos, ah, ya nomás te faltó el mandil y que no sé qué. Pero entonces las esposas de mis amigos empezaron a decir, no, pues es que ustedes deberían de ser igual y que no sé qué. Y no, pues ya no hay que invitarlo porque nomás viene a traer mal ejemplo y que no sé qué. Y creo que eso me quitó mucha incomodidad de estar con mis amigos en esa situación porque agarraron la onda. Hicieron, decimos acá en Jalisco, me dieron la carrilla porque tenían que hacerlo desde lo masculino. No me iban a decir, ah, qué buena onda que le cambies el pañal a los hijos. El mensaje era al revés, ¿no? Para pasar como hombres, pues, delante de los demás. Yo creo que ellos, o cuando menos algunos de ellos lo hacían, pero no lo hacían en público. Entonces, yo en algunas cosas quisiera ser como ellos, a lo mejor ellos en algunas cosas quisieran ser como yo, pero a lo que quiero llegar es que siempre hay ese intercambio entre hombres de cosas negativas que quieres hacer y de cosas positivas que también puedes aprender o que te animas a hacer porque ya otro se descaró para hacerlo en público. Y yo trabajo en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional de Guadalajara, y voy a trabajar con maestros de todas las regiones de Jalisco. Y platicaba con mis alumnos y alumnas de este tipo de cosas. Y muchas decían, mi marido hace quehacer en la casa y se pone el mandil. Pero si llega alguien y toca, me dice, espérate, no abras. Esconde la escoba y se quita el mandil. Ahora sí, ya ábrele. O sea que sí hacemos otras cosas que ya no son tan de macho, pero que la presión social de ese modelo tradicional de masculinidad está pesando siempre en nosotros. Creo que los hombres nos sentimos observados y que tenemos que estar así como probando nuestra masculinidad con nosotros mismos y con los otros. Y me acuerdo de lo que dice Matthew Goodman en el trabajo que hizo sobre los hombres del DF del barrio de Santo Domingo, que no importa lo que hace y dice un hombre, que lo que importa es lo que dice y hace para parecer hombre. Y todo el tiempo estamos haciendo y diciendo cosas para parecer hombres, en mayor o menor grado. Y eso, cuando uno se da cuenta, es cansado. Y creo que eso puede inducir a un cambio a los hombres, ¿no? Pero también te contaba hace un rato que creo que aquí, casi en cualquier lado, no ha habido cambios voluntarios de parte de los hombres en cuanto a la equidad. Han sido cambios forzados por la situación socioeconómica y situación de pareja. Habemos hombres que algún tiempo fuimos desempleados y nuestra pareja aportó lo que podía para sustentar a la familia. Hubo momentos en que las parejas le dicen a uno, pues sabes que no es justo que yo también trabajo y hago esto y que tú digas que ayudas, o que dices que trabajas y llegues a leer el periódico. Creo que a través del conflicto arreglado pacíficamente o del conflicto arreglado belicosamente o forzadamente cambia uno. Probablemente con los años uno llega a comprender que las parejas tenían razón. Y eso creo que puede aliviarlo a uno. De a lo mejor de decir, no, pues es que no soy menos hombre, así es la vida. Así es la vida, o sea, las cosas cambian. Porque yo también cuando estaba joven, 18añero, 20añero, tenía dos vecinos que ya eran 60añeros. Y yo veía que salían al mandado con su bolsa y decía, bueno, pues ¿qué le pasó a don Nacho? Era bien machín y ahora yo creo que lo mandó doña Cuca al mercado. Y luego salían las mañanas a regar y a barrer la calle. Y sospechoso, decía... O sea, el modelo de masculinidad que traía yo es que un hombre no hace eso porque tiene que ir al mercado o porque tiene que barrer la calle. Pero creo que es una cosa que los hombres de cierta edad nos permitimos. Ya decir, pues, ¿qué tiene? O sea, yo voy al mercado, yo barro y trapeo, etcétera. Pero es en esa circunstancia, no es como un elemento de justicia, sino... Podría decir, a lo mejor no está bien empleado, que uno se siente más allá del bien y del mal. Y que si te juzgan bueno y si no, también. Creo que también en esa situación veo que es posible el cambio. Y sea uno letrado o iletrado, la circunstancia obliga a que uno haga cosas. Si uno llega a entenderlas, pues mucho mejor.